piratas que anuncian aventura en Jack the Giant Slayer, o Jack el Cazagigantes, obra de el compositor, del músico John Ottman, son las notas que dan, digamos, la entrada a la edición número 526 de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Como ya sabéis, en directo todos los miércoles entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estás ahí en el micro 2, te tengo bien ecualizado. Te oigo correctamente.
Eso es bueno.
Dentro de lo que se puede en las condiciones de salud que tenemos y tal. Y bueno, pues Jack el Cazagigantes, que no el Matagigantes, han tenido a bien no ponerle el San Benito de asesino a Jack para esta película de corte infantil, y que es uno de los estrenos que viene esta semana en cartelera, y también pues uno de los potenciales contenidos que tenemos en este programa 526 de sinaudiencia.com. Hay algunos otros estrenos también en la semana que se nos vienen encima, pero nosotros hoy solo tenemos datos, digamos, de visionado de este Jack Cazagigantes, que es, para bien o para mal, la última película también de Bryan Singer.
Sí, pues un señor que tiene a sus espaldas cosas como Sospechosos Habituales o las dos primeras de X-Men y ahora la nueva. Uh-huh. Y películas quizá tan desapercibidas pero tan válidas como Ad Pupil.
Esto no sé si... Esto no me suena a mí ahora.
Yo la vi en Sitges hace, ajá, ya unos cuantos años. ¿Cómo se llamó en castellano?
La buscaremos luego. Bueno, en sí, una de las pausas que hacemos para cuando uno está hablando y el otro escuchando.
Sí, bueno, no sé si te acuerdas, era de un chico que llega un vecino a el nuevo y él sospecha que es un ex-nazi que está refugiándose en Estados Unidos para pasar desapercibido.
Me suena la historia.
Con Max von Sydow.
Como en el papel del vecino.
Sí, señor. Sí.
Tremendo, ¿no?
Y Verano de Corrupción se llamó.
Joder, como para acordarse. Sí. Es mejor Ad Populi, ¿no? ¿Qué has dicho?
Apt Pupil. Como pupilo apto.
Vale,
es
vale.
Que es, eso del pupilaje es curioso. Uh-huh. Y es una película en la que realmente no pasa nada y que solo las relaciones entre dos personajes logran ponerte pues en un estado nervioso importante.
Estado de tensión, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Bueno, pues el señor Bryan Singer se ha unido a esta moda de coger los cuentos y darle una vuelta de tuerca.
Sí, de retorcerlos
en uno u otro sentido. Uh-huh. Y entonces, pues sí, lo que sea, decía yo, supongo que por referencia el otro día de que las habichuelas mágicas y tal, pues ahí están las habichuelas mágicas ya.
Sí, habichuelas, aquí ya hablaremos de ello. Yo las llamaría habas más que habichuelas porque hablo por el tamaño de las semillas en cuestión, que realmente pues tienen tamaño de fabas,
de fabas que se hacen en Asturias,
de fabas de Asturias, de esas que son como casi un dedo gordo de grandes, pero bueno, supongo que también para que en la película se luzcan más, que es una habichuela.
El cuento me acuerdo que me lo contaban de niño, me acuerdo también de niño que vi el, supongo que es un mediometraje, ahora no estoy seguro, es un mediometraje o largometraje que sacó Disney en que Mickey Mouse era el que plantaba las habichuelas y subía y derrotaba al gigante.
Subía por la mata luego.
Sí, señor. Y bueno, pues ahora nos dirás qué nos depara esta nueva adaptación del señor Singer. Antes vamos a ir con un par de estrenos solamente para reseñarlos. Son estrenos que vienen también esta semana, uh-huh, para el viernes 15. Y que bueno, que por una causa u otra, pues queremos hacer un breve inciso en que se estrenan también. Por un lado tenemos The Paperboy, el chico del periódico, que es una película dirigida por Lee Daniels y protagonizada, entre otros, por Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Zac Efron y John Cusack. Veremos que hay muchos ex de Disney moviéndose ahora en películas que nombramos en Sin Audiencia, lo cual no deja de ser curioso, ¿no?
Es muy curioso.
Y entonces, bueno, pues es una película que ha tenido alguna nominación, tanto en largometraje en el Festival de Cannes como en los Globos de Oro, como actriz de reparto Nicole Kidman. Y bueno, es un periodista que en los años 60, el periodista lo encarna Matthew McConaughey, regresa a su pueblo natal en Florida para investigar el caso de un hombre, en este, uh-huh, caso es John Cusack, que ha sido condenado a muerte por haber matado a un sheriff. Entonces, bueno, pues a partir de aquí se desarrolla una trama, que no vamos a dar más pistas, porque además las sinopsis últimamente tienen la mala costumbre de contar demasiadas cosas. Y bueno, pues tenemos una película de caso criminal por resolver, al parecer donde las apariencias engañan, uh-huh. y bueno, pues película así con cierta intriga y con un desarrollo que puede dar lugar a cambios o giros de guión.
Sí, y con una estética en cuanto a Nicole Kidman muy a Charlize Theronada, la veo yo ahí a la chica, no sé si por el maquillaje o por el cartel o por las fotos, bueno, de producción.
Ya hace unos años que se dice que Nicole Kidman no puede tener expresión porque ya el Botox le impide hacer cualquier movimiento facial.
Ah.
Entonces a partir de ahí y con lo que están camuflando últimamente los carteles, que...
Sí, que les dan ahí unos baños de Photoshop que, vamos...
Que ya no sabes lo que te va a salir, pues bueno, pues tenemos la cuestión complicada de identificar pues según qué interpretar.
Sin haber visto la película, exacto.
Bueno, pues este chico del periódico, una de las cosas que puede llamar la atención de la cartelera de este viernes, y por otro lado, más que nada por el polémico director... Que sí,
chico
lleva,
malo, supuesto chico malo.
Supuesto chico malo, lo que pasa cuando os diga el reparto, veremos si lo es o no.
Sí, bueno. Ya.
El señor Harmony Korine, que con este nombre es un señor, a pesar
es un caballero.
Del nombre, que presenta pues Spring Breakers. Entonces, bueno, tú puedes hacer una introducción más concreta del señor Harmony Korine, porque aparte de dirigir Kids, dirigió otras películas que le dieron cierta... fama de chico malo
en los 90.
En los 90, sobre todo Kids tuvo mucha controversia por coger adolescentes tratando temas de sexo de manera bastante explícita, entre otras cosas. Y bueno, pues antes de que nos hables un poco del señor Korine, decir que aquí a nivel masculino James Franco encabeza la función, pero nos encontramos.
La semana pasada estaba en Oz, el puto.
Sí,
Y ahora está aquí.
No para,
las, está con las chatis aquí.
Pero por otro lado, pues lo vemos acompañados de ex-factorías Disney como Selena Gómez, como Vanessa Hudgens y otras actrices así de corte juvenil como Ashley Benson, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues ¿qué nos quieres explicar del señor Korine?
Bueno, el señor Korine simplemente, déjame que te puntualice que no dirigió Kids, sino que lo guionizó. Es el guionista de Kids y el guionista de Ken Park, que también es otra peli polémica en su momento, que ambas dos, Kids y Ken Park, estaban dirigidas por un fotógrafo y director llamado Larry Clark, que es el, digamos, el tipo que dirigió las pelis. Pero bueno, la idea salió del señor Korine más que nada porque Larry Clark ya era un señor con edad en los 90 y entonces quizás necesitaba alguien joven para guionizar esas historias un poco, pues tan rozando un poco ese límite de la preadolescencia y la adolescencia plena, que es lo que tratan en Kids y en Ken Park, y sobre todo pues eso, que es al fin y al cabo pues el señor Korine se ha especializado por ser un polemista, ¿no? O sea,
sí, la que dirigió él fue Gummo, entonces,
exacto,
¿no?
Sí, fue Gummo, fue la que digamos la que levantó un poco ampollas con su lado direccional. Y bueno, pues eso, que este tipo pues digamos que sabe buscarle las cosquillas un poco al espectador, y ya sabéis, pues imaginaos, sexo explícito, drogas en exceso, violencia realista, es lo que más o menos pues han traído las películas en que él ha guionizado y también que ha dirigido. Y simplemente pues de Gummo, es una peli que yo no recomiendo, porque es una peli de esas que no se puede recomendar. Simplemente si algún día de locura pues quieres ver un experimento fílmico, pues quizás si te atiborras también de ciertas sustancias
como se debieron
de atiborrar los que hicieron la peli en su momento, pues quizás puedas entender alguna cosa. Yo la vi hace tiempo, la vi también intentando emular en parte a los protagonistas de la película, en cuanto a consumo me refiero. Pero realmente es una peli muy rara, y yo no sé hasta qué punto hay que buscarle demasiadas vueltas cuando realmente pues es una mera provocación, ¿no? Como película. Entonces, yo que sé, igual también se le ha extravalorado demasiado pues por su rupturismo que tuvo en su momento, pero bueno. Que es lo que te digo, que rupturismo sin cabeza, pues al fin y al cabo no deja de ser tan rupturista, ¿no? Es una mera cuestión estética. Pero bueno, y en esta Spring Breakers, pues lo que tenemos es una historia, pues evidentemente actual, con, como tú muy bien has dicho, con actrices veinteañeras de diversa procedencia, algunas bastante comerciales, que aquí nos las hacen pasar por adolescentes de la high school. Evidentemente, pues viste las fotos de producción con los bikinis y tal, pues dan en cierta manera el pego. Y unas chicas que van, pues van de malotas, que se, para pagarse su viaje de estudios de primavera, cometen un atraco y acaban no tomando todas las precauciones que necesitan en este tipo de asuntos y acaban dando con sus huesos en el talego. Y bueno, eso va a tener pues unas pocas consecuencias más. En fin, este argumento así en manos de Corinne, pues imaginaos que va a haber ahí pues también lo mismo, lo que os he comentado antes, exceso de carne al descubierto, exceso de consumo de sustancias y supongo que también algo de violencia acompañando este entre comillas viaje un poco al lado salvaje de la vida o de la calle que se van a llevar estas cuatro chicas protagonistas.
Lo que no deja llamar la atención es que este hombre haya buscado pues iconos tan puros y blancos como Selena Gómez o Vanessa Hudgens. Recordemos Selena Gómez con los magos de Waverly Place, buque insignia de Disney durante mucho tiempo, y Vanessa Hudgens, si no me equivoco, con todas las películas de High School Musical, que sí era donde salía con el señor Zac Efron de la otra película.
Sí.
Y que bueno, claro, es buscarle la vuelta a todos estos productos de la Disney, que también la Disney se está convirtiendo en una factoría de niñas buenas que pasan a ser niñas malísimas. O sea,
ya, o de actrices que las han encasillado en su etapa inicial como actrices y que se intentan desencasillar también un poco. No sé, yo también lo veo así desde ese punto de vista.
Me estoy recordando ahora de, bueno, no me sale el nombre de la actriz, la Hannah Montana.
Sí, la Miley Cyrus.
El Miley Cyrus, sí, correcto.
La hija de Billy Ray, ¿no?
Correcto.
O algo así. No
hija
sé.
De Billy Ray Cyrus, sí, señor. Demi Lovato. Todo este tipo de chicas que, bueno, o sea, realmente son ídolos de masas de toda la corte infantil y juvenil que mira estos canales y luego resulta que llevan una vida paralela de alcohol, drogas,
es que tienen mucha
abusos
pasta
y
se
curioso.
Levantan tarde y esas cosas.
O sea, yo no sé si el señor Macaulay Culkin sentó cátedra en su día o ya, si nos retrotraemos más atrás, ya hubo estos actores, actrices que empezaron a edades muy, muy tempranas y que luego ya pues directamente...
La vida en el filo, tío, es que...
Bueno, está pensando Drew Barrymore también, hay muchos casos.
Es una carrera muy complicada la de actor o actriz, sobre todo cuando tienes éxito. La de los,
sí,
que,
luego,
no tienen, los que no
también,
tienen éxito, no, pero...
También que tus padres se pelean por manejar tu fortuna hasta que tengas 18 años y todo causa problemas.
Tú te refugias en los amigos que te dan cositas, en fin, estas cosas que pasan en la vida. Pues bueno, que Spring Breakers tiende, pues eso, hacia... Ya veremos, a ver, yo espero poder verla de alguna forma, no sé si en pantalla grande o en pantalla pequeña. Pero sí que le echaré un vistazo porque tengo una cierta curiosidad de qué es lo que es capaz de hacer este hombre después de que haya envejecido un poco, después de ser un chico malo del cine independiente yankee de los 90. En fin.
Bueno, veremos por dónde sale el sol. Si por Antequera o por otro sitio.
Bueno, quizás por Miami.
Y si quieres, pues pasamos ya con esta aventura que a Bryan Singer, por lo que dices, le ha salido un poco infantiloide, no sé si de manera buscada o no.
A ver, yo...
De Jack el Cazagigantes.
Yo lo veo pues una historia bastante, no ya infantil, sino blanca, ¿no? Blanca porque además...
Puedes decir ñoña también, si quieres.
Sí, no, a ver, no acaba siendo ñoña porque es en... A ver, la historia pues tiene sus puntos de crudeza, pero en manos también están de los productores, de los guionistas y del director mostrar esa crudeza o no, ¿vale? Entonces, yo, pues habiendo visto esta misma mañana Jack de Gian Slayer, pues la verdad es que creo que es pretendidamente infantil. Primero, porque reproduce con actores, digamos, adultos, la historia que conocemos realmente del cuento, de Jack y las habichuelas mágicas, o en este caso habas, porque son más grandes, y porque es una película. Y también pues porque, por ejemplo, pues el título es un poco engañoso, porque tenemos así a Jack como protagonista y que lo llaman cazagigantes, pero realmente tampoco te creas tú que caza muchos gigantes, que es que el tipo Si hubieran querido hacerle una explotación tipo Hansel y Gretel, pues que es un tío que se gana la vida así y tal, pero es que lo de cazar gigantes es una cosa circunstancial y además que en la película queda un poco como... como que pillado un poco por los pelos, porque evidentemente pues los gigantes son pues echarle que el antebrazo de un gigante es como un humano de talla alta, o sea, échale que puedan tener pues sus 10 metros los gigantes. Me refiero que es que son son seres que son complicados de matar, a no ser que seas tú pues un ninja, un samurái, y ninguno de los que sale ahí pues es más que un poco espadachín, porque estamos en supuestamente en una edad media así atemporal de con elementos fantásticos, y entonces no hay nadie que sea especialmente, digamos, un contrincante real para un gigante de esas características, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que también, pues, teniendo referencias anteriores, como pues esos cazadores de trolls que en Noruega están manteniendo a raya la población de trolls y tal, y que los trolls son de un tamaño similar al de los gigantes de esta película, pues dices, joder, pues ahí sí que tiene un sentido, pero aquí yo no se lo veo mucho, más que nada porque aquí, pues, poco menos que a los gigantes van a tocarles las narices a su pueblo, más bien. ¿Sabes? O sea, no es el rollo de que estén un poco ahí dando rienda suelta a sus instintos por las tierras de los humanos, sino que los humanos son los que van un poco a tocarle las narices a su casa y luego, claro, ellos pues cabrean
y toman represalias,
en fin. Pero bueno, eso es ya una interpretación mía, ¿no? Tenemos ahí al señor Singer en la producción, o sea, en la dirección, y tenemos un reparto que realmente es atractivo y variado, además, porque tenemos pues como protagonista, como Jack, tenemos al Nicholas Hoult, que el que no lo controle mucho este chaval, pues es el que hacía de Han McCoy, a.k.a. la bestia, en X-Men First Class, que también tenía un papel no muy grande, pero bueno, por ponerle así una referencia. Al Stanley Tucci, que últimamente este hombre pues sale hasta en la sopa, realmente es un pavo que está haciendo secundarios también a cascoporro y semana sí, semana no, aparece en alguna película de las que salen en estreno, ¿no? Luego tenemos a Liam McShane, que es un también últimamente abonado a papeles medievales, que lo vimos también en la adaptación de Blancanieves, en el caso de Blancanieves y la leyenda del cazador, no la de Maribel Verdú, ¿vale? También tenemos pues al Ewan McGregor, al Big Niggy, al Eddie Marsan, a la Eleanor Tomlinson, pero aparte de actores reconocidos y actores con un cierto plantel de hermosura o de guapura, pues también tenemos a gente como al Ewen Bremner, que quien no se acuerde de él, pues es un actor con un careto bastante difícil, que es el que hacía en Trainspotting del personaje de Spud, del que iba a la entrevista puesto de Speed y que tenía unas orejas así como muy salidas y bueno, que era un tío difícil ya de por sí. Pues este actor aparece también aquí en Jack el Cazagigantes y además eso, haciendo de ayudante del traidor del rey, ¿no? Que es un poco pues ya lo que hablamos de la simpleza un poco del argumento de que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos y además pues al feo lo tienes que poner en el lado de los malos, ¿no? Porque para eso es feo. En fin. Pero luego tenemos otra pequeña sorpresa en el reparto y es que tiene un pequeño papel, un pequeño gran actor llamado Warwick Davis, que quien no se acuerde quién es este hombre, pues es el Willow de la película Willow, que aparece también pues haciendo un pequeño papel como comediante de feria en uno de los poblados que aparecen en la historia, ¿no? En fin, que...
Estaba pensando que curiosamente sí. En Trainspotting salía también Ewan McGregor.
Es verdad, sí señor, se han vuelto a juntar.
Claro.
Fíjate, pues es que yo a Ewan lo tengo ya tan asimilado en el mainstream y en mi cerebro que ya ni lo relacionaba ya con Trainspotting. Y
mira, se pega un buceo en un váter que...
Ya es... te digo, pero por ejemplo, pero del Spud, yo me acuerdo... del personaje que hace el Ewen Bremner, sí. Me acuerdo de su nombre, pero el nombre que tiene el Ewan McGregor en Trainspotting no me acuerdo. Y de Spud se me quedó clavado. En fin, que es una tontería de esas memorias selectivas que tienes a veces, ¿no? Pero bueno,
es Mark Renton. Lo he buscado, ¿eh?
Mark Renton, exacto, Renton.
Vale. Que por cierto, podría decir alguien, bueno, es que a lo mejor aquí el señor Bryan Singer no ha tenido un buen guionista como en otras películas, pero es que el señor Christopher McQuarrie firma el guión con otros dos señores de este Jack. Lo cual, recordemos que al señor McQuarrie hay que hacerle reverencias porque es el guionista de Sospechosos Habituales.
A ver, reitero, es una película muy infantil, no en el sentido de que es una peli, digamos, que está hecha con un acento infantil, sino que realmente está hecha para un público de edad temprana, ¿vale? O sea, la historia es blanquísima, aunque tiene aventuras, aunque tiene acción, es muy previsible, es extremadamente previsible, o sea, y es lo que te digo de que un poco han cogido la misma historia del cuento y la han hecho con gente de adulta en vez de con niños, pero la traslación es jodidamente la misma, ¿no? Y además, pues todos los tópicos de campesinos generosos, princesas amables, en fin, toda una galería de tópicos de personaje de cuento que está muy 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 arrastrada y muy sobada, ¿no? Pero es que luego aparte nos lo han puesto en el pase de prensa la peli, pues dobladica, o sea, doblada al castellano, quiero decir, que no nos lo han doblado como un mantel. Y oye, pues por ejemplo la voz que le han puesto a Ewan McGregor, pues es una pena. Y luego revisas el plantel de los secundarios y resulta que quitando un par de los actores principales, la mayoría del reparto es británico, o sea, actores de base, de los que mola escuchar en versión original. Pues no, aquí te tienes que comer la movida, pues eso, con su doblaje de turno, en fin. Decir que otro de los putos platos fuertes de la película deberían ser los efectos especiales, gigantes, fantasía, un mundo que está entre el cielo y la tierra en el que los gigantes habitan si no les vas a tocar las narices y que no molestan a los humanos a no ser que alguien se ponga a plantar habas mágicas por ahí, ¿vale? Pues bueno, decir que el asunto de las habas está muy currado, o sea, el rollito este de no mojes las habas en agua como si fueran gremlins porque si no se va a desatar la de Dios, eso está, o sea, es de las cosas más guapas que tiene la película, ¿no? A nivel de efectos especiales, el crecimiento de la mata, cómo la mata tira para arriba, rompe con todo lo que tiene alrededor, lo devasta todo porque además se hace una mata, ¿no? Un matón ahí que parece una secuoya, o sea, claro, o más.
Crece hacia arriba pero se ensancha a nivel de tronco también.
Exacto, y de raíces también. Y de raíces eso, a nivel... eso revienta, donde germina, la peta.
Es, o sea, la exuberancia vegetal.
Exacto, entonces ese lado a mí me ha gustado bastante. Pero luego está un poco la contrapartida de los gigantes. Para mi gusto estamos hablando, ¿eh? Evidentemente, siempre que hablo de mi gusto y no de nadie más. Digamos que aquí tenemos a los gigantes en CGI con actores británicos detrás haciendo la captura de movimiento, ¿vale? Lo cual, en algunos casos, es efectivo y en otros no. Me explico. Cuando hay escenas en las que, sobre todo, hay primeros planos del gigante, o el gigante, o hay un solo gigante en la escena, digamos que el CGI queda mucho más natural y mucho más creíble mezclado con los personajes humanos que cuando hay manada o grupo de gigantes. Entonces ahí yo le veo un cierto problema de videojuego, que empiezas a ver ahí y dices, pero hostia, pues si antes se veía bien, ahora ¿por qué no me lo creo? ¿Por qué me lo creo antes sí y ahora no?
Porque si estoy viendo ya que el cazagigantes me han puesto escenas de Romper Ralph.
Sí, quizás, sí. Pero es que claro, yo voy un poco también pues con el rollito en la cabeza del escalado que se ha hecho en El Hobbit y yo me pregunto, ¿no podrían haber cogido a esos actores ingleses que les han hecho la motion capture y haberlos maquillado de gigantes y haber hecho un efecto especial pero de escalado como con los enanos del Hobbit?
Pues a lo mejor no tienen dinero para contratar a Beta o cosas de estas.
No lo sé, tío, pero yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para, pues eso, ver gigantes, entre comillas, de carne y hueso, ¿no? Y además eso ahí, el jefe de los gigantes es un gigante que es como que tiene otro gigantito aquí al lado, o sea, en el hombro, que es como que tiene un siamés que le ha salido ahí en el hombro. Y me refiero que eso con unos buenos maquillajes pues hubiera quedado bastante bien, porque es lo que te digo, cuando los personajes gigantes se expresan en primer plano, es brutal, porque es que les ves la gesticulación facial que está muy currada, que realmente hay un trabajo actoral ahí como lo hay en El Hobbit y en la saga del Anillo, ¿no? Pero cuando salen en manada, ya te digo que a mí no me acaba de cuadrar. Luego también tenemos problemas con la física, de nuevo. O sea, no sé qué pasa en las películas de fantasía, que porque el hecho de ser de fantasía ya nos tenemos que olvidar de las leyes físicas. Y es que Y pongo un ejemplo, y lo siento por ser tan pesado, siempre con lo mismo, ¿no? Pero es que me lo acabo de encontrar película tras película dentro de los blockbusters, ¿no? O sea, si tú coges un gigante y lo tiras desde lo alto de la mata, que la mata está miles de metros por encima de la tierra. O sea, me refiero que tirar un gigante es como tirar un meteorito de carne y hueso a la tierra. Pues bueno, en alguna de las escenas cae un gigante desde lo alto del mundo de los gigantes hasta el mundo de los humanos. Y, joder, pues levanta solo un poco de polvo. Se retumba un poco la tierra y ya está. Y realmente, pues un cuerpo de ese peso, de esas dimensiones, cayendo de tanta altura, tendría que hacer un puto cráter y arramblar en una onda expansiva todo lo que tuviera alrededor en la zona de impacto. Rollo meteorito. Pero no. No, pues más que nada, porque si no se carga el rey, se carga la tropa del rey, se carga el pueblo, se carga... Joder, pues haberlo hecho un poco más para allá. Y hacerlo bien lo del gigante, porque además es una oportunidad también de hacer un efecto especial guapo en la película.
Parece un poco el efecto de los Looney Tunes cuando caía el coyote que hacía el polvillo, ¿no?
Exacto, pues
al
es que además,
de,
porque tú lo ves, lo ves desde arriba que cae, o sea, primero se ve un puntico, luego pequeño, luego se va haciendo más grande y acaba cayendo y luego pues, es solo un cataplom y ya está. Y ya te digo, por lo menos un poco de ahí de abombar la tierra y meterla para adentro, ¿no? Y no sé. Luego tenemos también la estética, que a mí, pues, en general, la parte medieval de la película, pues, está relativamente currada. No voy a decir muy currada, porque, por ejemplo, tengo en la cabeza, pues, la de Blancanieves y El Cazador, por ejemplo, me gustó mucho más a nivel de estética, de vestidos, de
sí, diseño de producción.
De diseño de producción y de todo. Aquí no está mal, y todo el mundo, pues, va más o menos de medieval, pero tenemos dos excepciones. Tenemos a como uno de los lugartenientes del rey de turno, que va vestido como una especie de mariscal de campo estilo prusiano, que no me preguntes por qué lo pintan así a este hombre. Igual es extranjero, igual quieren decir que es que no es de este sitio, ¿no? De Inglaterra.
Pero
o
no
de,
pega.
Pero no acaba pegando por la época. Y luego tenemos al prota, tenemos al Jack, que todo el mundo, ¿vale? Que el Jack aquí es un campesino que tiene este hallazgo de las habas mágicas y tal, y que le cambia la vida. Pero coño, o sea, es que el Jack va vestido con ropa actual, colorcillos oscuros, pero que se ha pegado, yo qué sé, 3 días por alguna rave mordiendo polvo y tostado al sol, y que se le ha gastado la ropa, se le ha quedado sucia y se le ha puesto un poco de mal olor, pero realmente tiene un aspecto que podría salir en una peli de ahora. O sea, no tiene una estética medieval el chaval. Y
o sea, que
es de granjero.
El Jack lo metes a ver Woodstock, lo sacas de Woodstock, sí. Y lo plantas en la película y ya
o
está.
O un Spring Breakers, que se revuelque por donde van las chavalillas la estas que salen, y luego lo metan en Jack. Y el resultado es el protagonista. Que dices, joder, no sé. Yo sé que hay unos determinados, digamos, prendas de vestir de la época medieval que no se pueden saltar nunca, que la gente no lleva pantalones de cuero como los heavies de ahora. O sea, me refiero que, vale, que puede
sí,
colar.
Que es un poco anacrónico.
Exacto,
¿no?
Es un poco anacrónico.
Ahí además, se llevaban mallas y jubón, ¿no?
Y más, que si dices, joder, vale, no le vas a poner la ropa de lujo que lleva el rey o Ewan McGregor, que es uno de los soldados del rey. Pero coño, pues coge la ropa de los otros y la empobreces un poco, ¿no? O la haces con una estética parecida, pero con ropa más vasta o con otras calidades que no sean cueros o lo que sea. Pues no, el pavo es lo que te digo. O sea, parece vestido de ahora, pero que lo han arrastrado 3 días por el suelo. Y ya está. Entonces, como que pues es otra de las cosas que a mí me bailan un poco en la peli. Y luego, pues yo qué sé, vista la historia y visto el guión, yo me pregunto, ¿qué carajo hace Chris McQuarrie en esta película? Porque es que, claro, yo una de las razones por las que tenía intención de ir a verla, aparte del propio Singer, por ver por qué palo estaba tocando ahora, era por ver a qué había aportado McQuarrie aquí. Y claro, pues tenemos la historia, que es casi calcada del original, más que con unos pocos años después, y ninguna aportación, digamos, propia o original que no esté en el cuento, digamos, de origen, pues dices, no sé, yo es que sinceramente, viendo que hay 3 guionistas y 2 que han hecho la historia, o la idea de la historia, yo creo que lo que ha pasado aquí es la típica partida de ping-pong de yo empiezo el guión, discuto contigo porque quiero hacer no sé qué y no me dejas, cógelo tú, ahora ya a mí tampoco me mola, que lo coja el siguiente. Yo creo que ha sido, no sé, que salgan tantos nombres en el guión a veces no es bueno, y este yo creo que es uno de esos casos. O sea que el Christopher McQuarrie sale ahí, pero vete tú a saber en qué condiciones habrá aportado algo ahí. En el caso de que haya aportado algo, estaba de resaca o tenía la mente en blanco o alguna cosa, porque yo no le he visto gran cosa, más allá, que es lo único original, que solo estábamos comentando antes de fuera de micro, que tiene la historia, la película, que es el epílogo. Porque además, a ver, que no sé si la, después de esto que estamos contando, no sé si la vais a ver muchos por ahí la película, pero si alguien se atreve a verla, que se espera hasta el final, porque realmente hay un epílogo que digamos que cierra la historia vieja, pero abre una nueva puerta a una posible continuidad. Y bueno, pues sinceramente, pues esa pequeña escena hacia el final es lo único, digamos, rompedor, por decirlo de alguna forma, o original o diferente que tiene al respecto de la historia, digamos, que conocemos de las habichuelas mágicas. Además, ese epílogo, esa escena del epílogo, aparece un actor jovencillo que tiene un parecido muy cercano en aspecto al Sacha Baron Cohen. Parece que sea el hermano pequeño de Sacha Baron Cohen o algo así, y que, bueno, lo que digo, que deja una puerta abierta a una posible continuidad de la historia, y no quiero hacer un spoiler, pero ya fuera de la época medieval, por no decirlo del todo el spoiler, y ya está, y no tenemos mucho más que rascar aquí en el Jack Mata Gigantes. Yo, sinceramente, después de haber visto esto, me entran unos pocos escalofríos y un poco, y me dan, supongo que acabaré teniendo alguna pesadilla también, pensando en que el señor Singer, que ha hecho este Jack el Cazagigantes, va a coger y está preproduciendo ya X-Men Días del Futuro Pasado. A mí me, ya te digo, o sea, me entran putos escalofríos de pensar que puede salir ahí. Pero bueno, ojalá me esté equivocando y Singer sepa, igual que hacer una peli infantil para los niños, pues hacer una peli en la que los fans de los X-Men y de los mutantes en general de Marvel pues se van a quedar satisfechos con esa adaptación de esa miniserie, de esa, digamos, de ese pequeño spin-off de la historia de los mutantes, que es Los Días del Futuro Pasado. Y ya con esto creo que no voy a decir mucho más ya.
Muy bien, pues vamos rápidamente. El libro, poca cosa que contar. Hola, hay algunos comentarios. Decir sencillamente que Orlac viene con otra serie.
A ver,
que se llama Vikings.
Vikings, y que Orlac se me ha adelantado por horas, pero bueno, ya que yo he visto el primer capítulo de Vikings. Creo
sí,
que
pues se ha estrenado en este marzo, a principios de marzo de 2013. Es una producción de 10 capítulos, creo, para la MGM TV. Es una coproducción entre Irlanda, Gran Bretaña y Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, si tú ya has visto el primer capítulo, nos vas a poder contar algo más. De momento las críticas en IMDb muy buenas, un 8,6 de media.
Pues ese es el problema, que yo no le acabo de ver tanto. Vale. Ahí está. Yo es que, a ver, te cuento mi duda y la cuento en directo porque ya no estamos, digamos, antes del programa y esas cosas. Pero yo pensaba comentar la serie después de haber visto algún capítulo más, porque el primero, bueno, pues me ha dejado un poco frío.
Entonces esperamos.
Entonces, como hay tres ya, si te parece, la semana que viene hablamos un poco más de Vikings. A ver, yo, o sea, voy a adelantar 2 céntimos de Vikings. Tiene muy buena pinta, pero le cortan las cosas. Me refiero a nivel de escenas explícitas, y los vikingos
eran bastante explícitos.
Si algo tenían eran explícitos, pues bueno, estamos hablando de que, aparte de la escena inicial del capítulo 1, se escaquean en actos violentos, en decapitaciones, además de una manera bastante visible. Y luego con el sexo no te digo nada. O sea, hay unas 2 o 3 escenas en las que se podría haber hecho algo también un poco de sexo explícito y se ha obviado. Y yo no sé hasta qué punto, no sé si es que he visto un capítulo que está adaptado para alguna otra cosa y que han quitado las escenas chungas, porque también lo he pensado. He dicho, a ver si me he bajado, yo qué sé, una versión que la dan para el canal Historia, que es solo por el rollo de, pues, de un poco de la antropología de la serie, que lo tiene, ¿no? Pues con el tipo de poblados, cómo vestían, cómo eran sus relaciones sociales y ese rollo, porque eso queda muy bien plasmado. Cómo se educa a los niños para que se hagan adultos, todo. Pero no sé. Déjame, bueno, que vea un par de capítulos y la semana que viene lo comentamos.
Lo que pasa es que lo cortés no quita lo valiente. O sea, tenemos claro ejemplo de una serie histórica y antropológicamente interesante, y con sexo explícito y violencia explícita, como puede ser Roma.
Yo es que iba por ahí, más o menos. O sea, yo esperaba, claro, encontrar algo similar.
Y luego, aparte, dejando aparte Roma, gran serie ya recomendada aquí, tenemos ahora el listón con series como Spartacus o Juego de Tronos, cada una en su baremo, sí. Pero que claro, que también el tratamiento explícito de violencia y sexo, pues lo han dejado muy alto.
Muy
y
alto.
En este caso no hay excusa de que haya intereses norteamericanos en la producción, porque ambas series están producidas en Estados Unidos, uno por la cadena Starz y la otra por HBO. O sea que aquí realmente no se puede cortar cosas, y menos lo que dices tú, pues en una raza como la vikinga,
sí,
que si tenían algo era realmente una dosis de violencia elevada en todas sus incursiones para saquear, practicar el pillaje y lo que hiciera falta.
Yo por eso incluso voy a hacer el esfuerzo de...
Ojo, y ser grandes descubridores, que también lo tenían.
También,
¿eh?
También hay grandes navegadores, además.
Sí, grandes navegantes.
Navegadores. Sí, navegadores son los de internet.
Sí. Eran unos Mozilla y unos Chrome impresionantes.
Eran unos Firefox de puta madre. Pero bueno, no, ya te digo, no quiero adentrarme ni en el reparto ni en hablar de en qué...
Sí, cuando tengas
la serie y la, sí,
más elementos de juicio.
Exacto, más que nada porque igual hay dos versiones. Yo he pillado la versión, digamos, light, no lo sé. Quizás esto luego se corrige en los siguientes capítulos. Pero bueno
pues
lo veremos.
Pues creo que tienes una noticia antes de pasar a otra cosa que quiero comentar.
Sí, además es una noticia que ya es... Porque claro, es una peli que se nos viene ya en primavera, que en abril creo que ya viene el remake de Posesión Infernal. Y bueno, la noticia tiene que ver con este remake que va a hacer el uruguayo Fede Álvarez, y es que va a haber participación española en el remake de Evil Dead. Y es que pues el compositor murciano Roque Baños, señor Roque Baños, que tiene una larga carrera de como digamos compositor de bandas sonoras aquí en el cine español, pues va a hacer el score de Evil Dead en su versión, digamos, remake. Y que además pues ya está anunciada. De hecho, hoy ahí en los cines, estos donde hacían de al lado de la Diagonal el pase de prensa de Jack, he visto ya cartelitos anunciando que el 5 de abril se estrena en España Posesión Infernal, el remake. Y de Roque Baños, para el que no le suene el nombre, pues decir que es un tipo que ha estado asociado mucho a los trabajos y a las películas de Álex de la Iglesia, que el tipo pues ha firmado scores como Balada Triste de Trompeta, Los Crímenes de Oxford, La Comunidad, 800 balas, pero bueno, aparte ha hecho otros scores de impacto en el cine español como los de Celda 211, A la Triste, El Maquinista o Frágiles, que he intentado seleccionar también los títulos que más nos interesan a nosotros.
Sí, porque también hay que poner en su debe, no en el haber, pues que ha hecho la banda sonora de Todos los Torrentes.
Exacto, pero también, por ejemplo, pues para el Carlos Saura, de los pocos premios que le han dado, porque esa es otra, para la cantidad de trabajo que ha hecho Roque Baños en la última década y media en el cine español, tiene solo 3 Goyas en su haber, y además pues son... Pues uno por Salomé, que es una peli de Carlos Saura, por Las 13 Rosas y por Los Crímenes de Oxford. Es decir, que tiene, aparte de esos 3 premios, 7 nominaciones más en las que no los académicos no decidieron darle el premio. Pero bueno,
que si no me equivoco, ni estuvo nominado ni estuvo premiado, obviamente, por Balada Triste de Trompeta.
Yo no tengo el dato.
Para mí tiene un score brutal, sobre todo esa introducción con la música de Roque Baños, con esas imágenes históricas de la transición española, que vi la película con Fernando y nos quedamos los dos con... O sea, acabaron los créditos iniciales y nos miramos Fernando y yo y dijimos, chapo.
Chapo ya para empezar.
Para empezar, sí, sí.
Vaya. Pues bueno, el señor Roque Baños lanzándose a la carrera internacional, como han hecho otros compositores de bandas sonoras españoles, y que es un buen comienzo, pues empezar con esta Posesión Infernal, porque vamos, la va a ver mucha gente. No sé qué tal saldrá la peli, pero va a llegar a mucha peña. En fin, chapo por el señor Baños.
Muy bien, pues si quieres, hoy podemos cerrar el círculo de esta segunda temporada de Black Mirror.
Pues sí, sí, estaría guay.
Porque nos queda hablar del tercer capítulo, de Waldo Moment.
Momento Waldo.
La mayoría de gente, si te miras un poco opiniones por internet y también opiniones que nos han dejado en el libro, considera que es el capítulo más flojo de la segunda temporada, lo cual no quiere decir que no tenga elementos muy interesantes, pero quizá por cierta empatía...
Yo no lo veo tan así, pero bueno.
Y por la crítica, que quizá en este capítulo la crítica al sistema y cómo el sistema corrompe lo que incluso va contra él está más camuflada, pues a lo mejor a la gente no le ha entrado tanto o no le ha sacado tanto jugo partido al guión, pero yo creo que el guión vuelve a ser brillante.
O hay incluso menos elementos, digamos, anticipatorios o futuristas, sino que es una historia quizás más de ahora mismo.
Sí,
también
más cotidiana, más convencional.
Sí, que podría ser este mismo año, pues, sí, sí. O el año que viene. Pero bueno,
eso ya pasaba con el segundo capítulo de White Bear, que tampoco hacía falta tecnológicamente una evolución brutal. Podría pasar perfectamente en el momento actual. Y creo que hemos coincidido en que hay algunos elementos coincidentes en este Waldo Moment con el primer capítulo de la primera temporada y el segundo capítulo de la primera temporada. El primer capítulo, pues el del primer ministro inglés que tiene que hacer una cosa en público.
Exacto, ante ese debate entre la espalda y la pared, ¿no? Tendríamos que decir.
Y el segundo capítulo de aquella primera temporada, que era pues el de ese reality show que tenías que conseguir unos créditos trabajando, entre comillas, para el Estado.
Para el sistema,
Para el sistema, para poder acceder a una especie de reality show de capacidades individuales para saltar a la fama.
Exacto.
Entonces, bueno, como el sistema utiliza la subversión para convertirla en herramienta. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, es un poco la idea motriz de este Waldo Moment. Y además, y digo, cuando hablas y decimos que igual, pues eso, el motivo que toca y la referenciación que tenemos nosotros como, entre comillas, generadores de contenidos, pues quizás lo vemos más un capítulo mucho más potente de lo que lo podría ver quizás un consumidor normal de capítulos, más que nada pues porque nosotros también generamos contenidos, ¿no? Y entonces en la historia, digamos, pues hay un tipo de un programa de televisión que tiene un personaje y que ese personaje pues se hace muy popular y acaba haciendo cosas que digamos que se le escapan un poco de las manos, ¿no? Por no decir muchos spoilers ni avanzar mucho. Entonces, digamos que el mundillo, aunque se centre en el mundo televisivo, sí que es verdad que pues el personaje del muñeco de Waldo, porque Waldo es un muñeco,
es un dibujo animado.
Es un dibujo animado que un actor de televisión le pone voz y lo interpreta en directo, ¿no? Entonces, claro, nosotros aquí, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, pues tenemos ejemplos de programas de talk shows y de magazines que hay muñecos que están interpretados por actores y que son pues el típico elemento socarrón o criticón del programa o del...
Bueno, lo puedes decir, el ejemplo quizá más claro sean las hormigas estas de...
Del hormiguero.
Del hormiguero.
O sea, no es un símil cercano exactamente, pero es un buen ejemplo de, pues eso, de magazine así abierto, de gente que a veces van de buen rollo, pero que a veces meten alguna púa de vez en cuando por ahí de fondo. Y bueno, pues en el caso de Waldo Moment, pues este personaje, digamos, secundario del programa acaba, digamos, cogiendo popularidad y llegando pues a unas cotas, digamos, que eran impensadas por el actor que interpreta al personaje.
No, y por la propia cadena que emite el programa también. Sí, sí.
Entonces, poneos en el lugar de ese actor, ¿no? Al fin y al cabo es un tipo que busca a través de, digamos, de, entre comillas, del humor, de la ironía, de eso, humor negro también, hay que decirlo, que es muy socarrón también y muy humor muy afilado. Pero
también
que
un poco de caca, pedo, culo, pis.
También, sí, pero también lo tienen los... Si vas a la realidad,
no.
Los de la Sexta también son muy caca, culo, pedo, pis en ese aspecto. O sea, que me refiero que a ese nivel es un buen símil. Pero cuando hablo de la identificación con el problema o con el contexto, es que, claro, todo el mundo que genera contenidos de una forma, entre comillas, un poco crítica, pues puede ver ahí su pelo esquilado en el caso del personaje de Waldo al respecto de lo que hace uno propiamente, ¿no? O sea, y claro, pues nosotros somos una emisora libre, hacemos contenidos, los generamos de una forma modesta, pero claro, también lo hacemos con un sentido crítico.
No, y en total libertad, cosa que muchos medios
libertad.
No pueden decir.
Y bueno, y un poco, pues lo que le pasa a Waldo y a su actor que hay detrás en la película, pues es que al estar en un medio que igual pues no es tan libre, pues son susceptibles de ser utilizados por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues es
ya
que...
Ya estás explicando mucho.
Sí, entonces yo ya creo que no tengo que decir nada más al respecto, porque realmente la valoración del capítulo para mí es bastante positiva. De hecho, de los tres de la segunda temporada, joder, o sea, no te sabría, digamos, decir cuál es más flojo que... Pero a mí el de Waldo no es nada flojo. Más que nada por el alcance que tiene, por la ironía de que trata de, al respecto de los contenidos en los medios de comunicación actuales, y también por ese epílogo que tiene el capítulo, que también, o sea, si no voy a, vale, no voy a decir nada del epílogo, pero tiene,
no, el epílogo es brutal,
tiene un epílogo que dices, oh, lee, o sea, y vale que pues todo lo que ocurre a lo mejor en el capítulo es bastante cotidiano, pero el epílogo es especialito. Y no voy a decir por qué, y ya está. No sé. Para mi gusto, lo he pasado igual de bien barra mal con cada uno de los tres segmentos de esta segunda temporada de Black Mirror, la verdad.
O sea, no, yo creo que ha vuelto a rayar a la altura.
No decae. Además, son ideas.
Es una apuesta segura para recomendar a cualquiera.
Sí, sí,
porque
sí,
realmente siempre causan la controversia que buscan, siempre tienen ideas interesantes, bien aprovechadas. Yo he leído, creo que justamente, que en este tercer capítulo parecía que a Charlie Brooker se le habían agotado las ideas. A mí me parece que para nada.
Bueno,
y que simplemente,
no sé,
pues hay que o conjugar la visión que tiene una con la versión del señor Brooker, o sencillamente ver un poquito más allá de esa pátina que tiene el capítulo por encima, y a lo mejor hay que rascar un poquillo para buscar algo más, porque si te quedas en la superficie...
No, y de hecho ya tiene una carga política brutal, iba a decir política.
Bueno, putolítica también.
Putolítica
sí.
También, sí, quizás quería decir putolítica, pero realmente... a nivel de entre comillas crítica política es equivalente a la crítica del primer capítulo de la primera temporada. O sea, a ese nivel estamos hablando de que estamos tocando la fibra política, o sea, el entramado humano de la pirámide de la política, ¿no? No estamos hablando de la política en abstracto, sino de que la política es lo que es porque hay personas, seres humanos, que hacen determinadas cosas que joden el asunto, ¿no? Entonces, esto se toca muy de cerca en el capítulo, y a mí eso, pues, chapó.
No, y además el señor Brooker tiene una cosa muy buena, es que cuando reparte, reparte para todos.
Oh, sí, sí,
tanto
sí.
En el primer capítulo como en este, también se ve como las masas aborregadas.
Exacto.
Carecen de... Tienen aquella... ¿Cómo se llama? El cerebro colmena aquel, ¿no? El
sí, pensamiento colmena.
Pensamiento colmena, y realmente lo fácil que es hacer a todo el mundo empatizar con una idea... Y volverlos, pues, realmente zombies sin que haga falta poner un Walking Dead por en medio.
Hombre,
¿no?
A mí, o sea, es un capítulo que no tiene especialmente imágenes demasiado impactantes, más allá de la originalidad del epílogo, podríamos decir, pero la escena de cuando aparece el señor del maletín del traje, el señor afroamericano del maletín con el traje. Buenas, soy el de la agencia. ¿Qué agencia? Bueno, vamos a hablar. Brutal, a mí es que ese detalle, o sea, muy bestia. Porque es a partir de ahí de cuando empieza todo a torcerse.
Y hay frases memorables como... Solo diré que la frase contiene la expresión 500 libras.
Ah, sí.
Eso es brutal.
Muy bestia. Y además, y esa frase enlaza con lo del cerebro colmena ese que hablabas
hace un momento. Sí, señor, ahí está. En fin. Segunda temporada de Black Mirror, muy interesante.
Ojalá
la lástima
más.
Es que sean tan cortas.
Sí. Pero bueno, si son tan ricas, pues.
No, sí, que... pero habrá que esperar un año más para encontrarte más allí.
Bueno, pues todavía nos quedan unos minutillos, todavía.
Pues, si quieres, podemos hablar algo del último capítulo de Walking Dead. Porque...
Sí, del último. Porque el penúltimo lo hablamos de la semana pasada,
sí,
un poquito,
creo que
¿no?
Sí.
Sí, el spin-off este de los tres personajes.
Correcto.
Tal, ¿no?
Porque es que además, Walking Dead, yo creo que la semana pasada ya lo retratamos.
Uh-huh.
Están mareando a la perdiz.
Yo creo que no hay que tomarse lo de marear la perdiz en todo el mal sentido de la expresión.
No mal sentido. Pero sí que...
Pero se están esperando.
Exacto. Que están abriendo un impasse.
De hecho...
Con cosas más o menos interesantes.
Este capítulo era el 13.
Sí,
o sea,
correcto.
Y hay 16. Me refiero que, o sea, bajo mi punto de vista, Jordi, lo que hemos empezado a ver ya en este capítulo pasado es el final de la serie en cuatro actos. O sea, va a ser, el último capítulo van a ser los cuatro últimos capítulos. Y ha empezado, el final ha empezado en este que hemos visto esta semana, bajo mi punto de vista. No sé, igual es una apreciación un poco audaz o ida de olla, pero...
No, es posible.
Pero creo que el principio del fin empieza en este capítulo 13 que hemos visto este domingo pasado.
A ver si no lo dilatan más y realmente tenemos un final de temporada épico de tres capítulos. Porque realmente...
A ver, realmente, o sea, todo el mundo está, el que lleva la serie al día, digamos, todo el mundo está esperando esa confrontación que se va a producir sí o no, o sí.
Sí o sí.
Yo creo que es más sí que otra cosa que no sea sí. Y realmente, lo que pasa es que la confrontación ha empezado de una forma un poco aséptica. Ha empezado con tácticas logísticas y con rollito de un poco partida de ajedrez.
Sí, pero yo creo que es una tensión que incluso se transmite a los propios personajes de las facciones, que están ya explotando. Tenemos a Merle que no se aguanta ya.
Que quiere darle al gatillo ahí, quiere darle gusto al gatillo.
Además, es el único que conoce la verdadera peligrosidad del gobernador y que sabe que no valen las medias tintas.
Bueno, y quizás Michonne también, porque ha estado cerca de él.
Tenemos a un Rick más recuperado como líder, porque ya sabíamos los bajonazos que había tenido últimamente.
Sí, pero no, hay momentos de este capítulo 13 que dices, hostia, ¿este le estarán sonando campanas dentro de la cabeza o estará pensando lo que le está diciendo el otro realmente? Pero bueno, al final del capítulo vemos que sí que estaba en el camino correcto, ¿no?
Exacto.
Por decirlo de alguna forma.
Luego también, en este capítulo hay una escena divertida entre dos elementos que no voy a decir, que es un poco a ver quién la tiene más larga. Momento,
sí, o más gorda. O...
Momento zombie, a ver quién la tiene más larga.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Además, en un lugar así bastante original, ¿no? Unos depósitos así de agua
o así.
Sí,
o graneros, silos
de grano, una cosa así, que sí, es bastante, bastante original.
Pero bueno, no está mal.
Y aparte, lo que tenemos también es este principio del fin da lugar a diálogos, y esto ya lo llevamos viendo en esta segunda parte de la tercera temporada, bastante, digamos, originales y bastante interesantes entre personajes que no han hablado mucho antes en la serie.
Aquí hay una conversación muy interesante, supongo que te refieres a esa.
Quizás a la... Es que claro, lo decimos...
¿Entre el hombre de las gafas y el hombre cojo?
Es una de ellas, pero hay más. Hay como dos más en el capítulo que a mí me parecieron chapó también.
Bueno,
que son también, son conversaciones que yo las veo, aunque no sean en escenas de acción, muy comiqueras. Son de guión, muy de cómic. Y de hecho, aunque en este capítulo tampoco haya habido, spoiler, demasiada acción, más allá del a ver quién la tiene más, realmente sí que el toque y la pátina cómica de esta tercera temporada se está manteniendo en cada capítulo. Y eso... No sé si es que lo...
Bueno, sin hacer mucho spoiler, ¿cuáles son las otras dos conversaciones a las que te refieres?
Hay una que tiene, pues, Michonne con Merle.
Sí.
Una de ellas.
Sí, cierto, cierto.
Y la otra...
Que además es el momento posterior al momento Merle enfurecido.
Uh-huh. Y luego, la de los chicos del concurso, de a ver quién la tiene más larga, pues luego hablan. Después de hacer el concurso...
Momento cigarrillo.
Sí, luego dicen, bueno, ya hemos demostrado quién la tiene más larga, ahora vamos
con
a...
Con toda la razón, además. Con toda la razón.
Muy bien. Señor. Pues estamos... ahora sí que estamos en las últimas. Nos tenemos un poco que pensar en que esto se desvanece ya. Y
que yo creo que además algún día tendrías que valorar el esfuerzo que hacemos para intentar contar cosas sin contar nada, ¿eh?
Es muy complicado y además mira que a veces nos escapan las cosas y los detalles, pero realmente es, mal dicho, jodido morderte la lengua en según qué frases y en según qué momentos. Pero bueno, me gustaría que probáis esto en vuestras carnes y en vuestras lenguas. Nos
escuchamos
la semana que viene. Chao.